Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Conocimiento como Aventura es una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce José Luis Reyes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa que hemos denominado El Conocimiento como Aventura. Vamos a hoy día a comenzar acompañados por nuestro amigo sociólogo, el profesor Rodrigo Larraín. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, oye, bien, ya mucho más relajado. Este es nuestro tercer programa, ya sí. Hemos tocado varios temas, hemos hecho varios anuncios y esperando que se incorpore Luis Alemán, nuestro colega psicólogo, para que le dé otra mirada, otra perspectiva a los temas que nos toca tratar. Pero en todo caso, nosotros estábamos bastante entusiasmados con una colección de temas que van a tomar mucho tiempo en que los podamos desarrollar, pero obviamente cumpliremos nuestras ofertas.
Sí. No, claro, temas seguro que no nos van a faltar, pero claro, la aportación que puede hacer Luis desde la mirada de un psicólogo, bueno, nos va a permitir una perspectiva amplia, poco más generosa a lo mejor de interpretar estos asuntos, ¿no? Asuntos y problemas que hemos caracterizado en otras oportunidades, ¿no? Y problemas respecto del método científico, problemas en relación a qué es conocimiento y qué es el pseudo conocimiento. Por ejemplo, que nos han ocupado ya aproximadamente en estos tres programas, ¿no? Han sido el supuesto, han sido la base de la conversación que hemos mantenido. Esta distinción entre el conocimiento como tal y algo que pretende ser conocimiento pero que no lo es.
Claro, como tú recordarás, yo me refiero más bien al conocimiento sistemático, aquel claro. Conocimiento que tiene una estructura lógica que tú puedes reconocer. Por ejemplo, yo hago un curso que se llama Individuo Sociedad Moderna, uh-huh. Y uno de los fenómenos propios del siglo XVIII es la secularización, es decir, la pérdida de prestigio de todas las explicaciones religiosas, sobrenaturales, míticas, místicas, supersticiosas, mágicas, etcétera. Todo aquello que está más allá de lo natural, no tiene valor explicativo de nada. Sin embargo, la pregunta que hacen los estudiantes, bueno, pero ¿por qué subsisten las religiones? Considerando que además la modernidad fue causada por la reforma protestante. O sea, pareciera ser que la religión no perdió su valor. Y además hay otro elemento, ¿por qué subsisten otro tipo de conocimientos que se meten en el Renacimiento? Por ejemplo, la Kabbalah o el Tarot. Entonces la pregunta es, bueno, ¿son sistemas que eludieron la secularización? Y la pregunta que me hacía una niña, ¿por qué? Entonces yo le manifestaba que la ciencia tiene un ámbito muy limitado. La ciencia es naturalista, la ciencia es lógica y todas las características que dijimos en la primera sesión. Pero hay otras cosas que le pasan al ser humano. Por ejemplo, el ser humano sufre, el ser humano se muere, el ser humano no es feliz. Y se hace otras preguntas, ¿de a dónde venimos y por qué vamos a morir? Las preguntas, por lo demás, que se hace el personaje de la novela de Dan Brown, Origen. Entonces, la verdad es que históricamente el ser humano siempre ha tratado de resolver estos sufrimientos, estos dolores. Por ejemplo, la muerte. Si uno la mira desde un punto de vista convencional, nadie ha resucitado, todos nos vamos a morir. Por lo tanto, las religiones serían falsas, particularmente el cristianismo, porque creen que la resurrección de Jesucristo nos va a arrastrar a todos. Ahora, eso tiene su lógica, eso tiene un sistema, tiene una manera de pararse frente a la realidad, que es una clase de conocimiento, porque finalmente la fe es un método de conocer. Cosa que hoy día, a partir de las influencias protestantes, post-reforma, no se considera así. Entonces, por ejemplo, todos los pueblos han tenido un rito solar, como decíamos, agrícola solar, que permitía celebrar una ceremonia y hacernos parte de la ceremonia. Entonces, todos los mitos solares tienen un elemento resurreccional, sobre todo en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es cuando el día es más largo, el sol parece quedarse quieto, no se ve, está muerto, dice la gente. La palabra solsticio es sol estático. Entonces, este sol estático no se ve, la noche es más larga, el día es más corto, entonces la gente dice, murió. Entonces, muchos pueblos empezaron a identificar el sol con un dios, los egipcios, Ra.
Claro.
Pero también otros pueblos, sobre todo del Oriente Medio, identificaban al sol con sus dioses particulares, por eso que muchos dioses son solares. Dioniso incluso, que es un dios griego, pero también está Mitra y otros más. Se puede considerar hasta, por ejemplo, Zoroastro. Entonces, la idea de meterse en un ritual simbólico es universal. Entonces, ahí el cristianismo no podía escapar a eso, tenía que hacer lo mismo, digamos. Entonces, lo hace con un argumento distinto. Jesús muere, algunos teólogos dicen por los pecados de la humanidad, otros dicen que no, Jesús murió de puro consecuente. El tema de la muerte de Jesús es complicado porque podemos terminar hablando de un padre que es un poco sádico. Pero Jesús, claro, el hecho es que muere y resucita. Entonces, esa resurrección, que para algunos puede ser simbólico, para otros puede ser real, está metido en una clase de conocimiento que ha estado presente en toda la humanidad. Entonces, ese mismo fenómeno, esas mismas tradiciones se rescatan, por ejemplo, en la Torá, y desde la Torá se elabora la Kabbalah judía. Hay una Kabbalah cristiana también. Entonces, es un tema bien interesante porque se articula, cuaja, cristaliza en pleno Renacimiento. Y el Renacimiento, entonces, sin duda, es una explosión, claro, de orden, racionalidad, armonía.
Claro. No, yo creo que has dado en un punto interesante, ¿no? Esta manera de concebir la realidad, intentando indagar en ella de la manera más apegada, ¿no?, a la misma realidad, que es un poco la labor del científico, ¿no? Tratar de entender la realidad, claro, apegado a la realidad, aunque para ello tenga que despegarse. Eso lo vamos a comentar más adelante.
Claro, que es Aristóteles finalmente. Aristóteles y su metafísica, digamos.
Claro.
La realidad, el conjunto de cosas que hay en la realidad.
Claro. Y en esa realidad temprana, para los seres humanos tempranos, quiero decir, bueno, la realidad era un poquito más amplia de lo que hoy día, lo digo bien, no para lo científico, es para la idea que tenemos muchos de nosotros respecto de los científicos, ¿no? Tendemos a creer que los científicos únicamente se dedican a lo tangible, únicamente a lo que es susceptible de ser tocado, revisado por nuestra nariz, con características de ese estilo, ¿no? Partiendo de los sentidos. Sin embargo, no es así. Hoy día los científicos de punta están trabajando sobre algo que ni siquiera han visto, ¿no? Ellos están trabajando sobre las consecuencias de lo que ellos creen eventualmente puede existir.
Mira lo dudoso que son algunas partículas subatómicas.
Exacto, exacto. Y el mundo paradojal en que nos meten, ¿no? Recuerda, hay experimentos realizados con estas partículas pequeñas, las hacen cruzar una rendija, ¿no? Y fíjate que hay ocasiones en que detrás de la rendija ponen una placa fotográfica, ¿cierto?, donde se ven los impactos. Bueno, eso lo pueden verificar bien. Cuando ponen dos rendijas y lanzan la partícula, bueno, en ocasiones ocurre que la partícula parece que cruzó por una rendija. Y en otras oportunidades parece que la partícula cruzó por las dos rendijas. Si eso lo trasladamos al mundo nuestro, ¿no?, a este plano, significaría, esto lo conversaba con un amigo hace un tiempo, significaría algo así como decir, mire, yo voy a Viña, y alguien me pregunta, sí, ¿por dónde vas? Bueno, voy por la ruta 68 y por la norte-sur. O sea, yo puedo tomar dos caminos y al mismo tiempo. Bueno, eso que resulta absurdo, ¿no?, para nosotros, irracional, incoherente, difícil de comprender, bueno, eso lo hacen esas partículas que son tan pequeñitas y tan inquietas, ¿no? Bueno, pero el punto que quería llegar, los científicos no se dedican únicamente, y tal vez lo menos, a esta realidad sensible. Hay un monstruo grande, hay un aparato inmenso de explicaciones, suposiciones, que no son hechos concretos, hechos físicos.
Es que ahí hay una cosa que el sentido común sobre la ciencia, una vez más, nos hace suponer que el materialismo es como la perspectiva dominante de la ciencia, y claramente no es así. Entonces la gente tiende a identificar Investigación cualitativa sobre hechos materiales.
Claro.
Positivismo sobre hechos materiales. Pero no hay que olvidarse nunca de Berkeley, el mentor de David Hume. Berkeley es un empírico. Y es un empírico a partir del punto de la vista de la fe.
Claro.
Él entiende que uno puede argumentar, no desde las ideas, sino de las percepciones, como las percepciones se transforman en impresiones, y con todo este sistema medio mental que tiene Berkeley y que hereda Hume, de que efectivamente hay un espacio natural que proviene de los hechos y que ese espacio, aunque quedamos en el plano de las ideas, no se transforma en una cosa etérea, vaga, porque las consecuencias de los hechos observables siguen siendo consecuencias que nos rompen con su base, con su causa. Entonces, la idea de que hay una diferencia, materia-idea, la idea, y digo, no dicho reiterativamente, la idea que hay una dicotomía entre la idea racional que se le aplica al mundo como modelo y la realidad como cosas concretas que se nos aparecen, es falsa. De hecho, cuando uno hace ciencia, cuando uno lee ciencia, nosotros consumimos más ciencia que la que producimos, consumimos ideas,
claro,
a partir de una realidad que en el caso de las ciencias naturales y sociales está comprobada, está comparada con la realidad. No es una demostración como las matemáticas o la lógica.
Claro, claro, no es pura coherencia interna.
No es pura coherencia, exactamente, exactamente. Entonces ahí hay una cuestión que vale la pena entender. Por lo demás, el materialismo tiene mala fama.
Sí.
Mira, ahora que como recordábamos el miércoles pasado, se cumplen 200 años del nacimiento de Marx. Marx era un materialista, pero si uno lee su obra, se da cuenta que es re poco materialista. Fíjate que yo siempre le comento, sobre todo a los estudiantes, cuando uno se refiere a Carlos Marx, uno piensa, claro, es como un heredero de Feuerbach. Feuerbach es más brutal, Feuerbach es un materialista más burdo. Pero Marx termina poniendo ejemplos que son o de la poesía, o de la literatura,
claro,
o derechamente la Biblia. O sea, él no usa un lenguaje materialista para referirse a los fenómenos materiales que él trata.
Claro.
Es bien interesante verlo así, ¿eh? Por eso uno puede entender, por ejemplo, que hay partes de su obra que son pura referencia metafísica. Además, hay un autor que sacó una biografía ahora, que llega en castellano los próximos meses, que dice que a Marx hay que entenderlo no como un economista, no como un filósofo, particularmente El Capital, sino como una obra de creación literaria.
Mira, una vuelta de tuerca. No,
es brutal.
Oye, esto parece ser el sino de los materialistas, ¿eh? Defender el materialismo a ultranza, muchos de sus textos, uno los lee y declaran de principio, ¿no?, su materialismo, pero a poco andar en el lenguaje, ¿no?, en la explicación, se les van colando, se les van metiendo conceptos, se les van metiendo ideas que poco tienen de materiales. Nuestro biólogo conspicuo y famoso en Chile, ¿cierto?, Maturana, para decirlo, junto con Varela escribieron un libro que se llamó De máquinas y seres vivos, donde hacían una defensa, así como tú dijiste, brutal, ¿no?, del materialismo. O sea, nada del que no fuera material podía ser o podría ser aceptado. Bueno, pero han pasado los años y tal vez ha cambiado, ¿no? Pero lo que defiende Maturana hoy día es como solución para muchos problemas. Es el amor. Y yo me atrevería a decir que me complica, ¿no?, entender el amor como un asunto meramente material.
Bueno, claro que sí, pues el amor es una de las cuestiones que, si uno mira en sociología, es un valor.
Claro.
Y primero porque en Occidente el amor no es lo mismo según desde donde yo me pare. La vieja diferencia entre el eros, la filía y el agapé sigue estando presente, aunque se confunda a veces. Entonces, ¿de qué amor hablamos?
Claro.
Supongamos que el amor es el agapé, la alegría y la satisfacción de estar juntos y de tenernos y de compartir. Lo cual no necesariamente implica erotismo. Pero yo creo que en caso Maturana, cuando los que se conecten son sistemas y son sistemas cerrados, es imposible que exista el amor a menos que él lo redefina de una manera,
claro,
distinta como se entiende.
Material.
Ahora, el único problema es que cuando tú redefines contextos que están en... perdón, conceptos que están en uso en el contexto, estás inventando otro concepto que ocupa una palabra que ya está ocupada.
Claro.
Ese es, yo diría, claro, el gran problema cuando
viene a meterle codazos a alguien que ya está...
Claro, porque, a ver, por ejemplo, si tú pensás un sociólogo que se ha dedicado al amor, Ulrich Beck y su señora la Elizabeth Gershenbeck. Pero ellos hablan de que el amor ha cambiado, evolucionado, pero siempre es una misma clase de relación, no es no es un salto de una cosa a otra. Pero yo creo que en Humberto Maturana hay un salto a una cosa completamente distinta. Yo, mi particular opinión, yo fui compañero de trabajo de Humberto Maturana, tenía una buena relación con él y siempre discutíamos en torno a que el amor no existe cuando hay cerrazón de sistema. Yeah. O sea, ¿qué se intercambia?
Claro.
Entonces, él decía, bueno, pero el entorno nos permite. Claro, pero el entorno tiene sentido. Sí, solo así influye y hay alguna clase de intercambio con el sistema, claro, o con los sistemas, los cuando sistemas. Más de uno. Entonces, ahí hay un desafío interesante que yo creo que muestra que un reduccionismo material, claro, ya sea biológico, físico o químico incluso, tiene menos perspectiva. Y yo creo que ahí surgen todas estas concepciones que han ido derivando a lo cualitativo, en un sentido honorable el término cualitativo, claro, pues, ¿no? Como se usa a menudo, digamos.
Sí.
Por ahí yo creo que hay una explicación de eso.
Oye, vamos a una pausa, algo de música y volvemos entonces con este tema.
Ya, pues, estupendo.
Destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual. No soy igual. Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Porque tengo un buen. Y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Tengo un buen macho, wey. Tengo botas negras, negras ilustradas. Tengo un bigote que le gusta a las damas. Y tengo un gran bolsillo, grueso adinerado. Llego a mi cantina y me dicen el buen soldado. Consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey. Consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Tengo un buen, tengo un buen.
estamos presentando en Radio Universidad Central 107.1 FM, Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno.
Bueno, de vuelta, Rodrigo. Terminábamos el espacio anterior conversando, ¿no?, del materialismo de Humberto Maturana y ciertos conceptos, en particular el amor, ¿no?, y la necesidad de poder situarlo entre lo material y lo inmaterial. Yo estaba recordando respecto de esta suerte de maldición para los materialistas a Mario Bunge, nuestro vecino argentino, y hoy día ha llegado en Canadá, ¿no? Uh-huh. Bueno, él también dice ser un materialista y muy materialista, y se enoja, se irrita con todos aquellos que le nombran algo así como la mente y conceptos de ese tipo. Dice, no, la ciencia no puede dedicarse a ese tipo de temas. La ciencia es fundamentalmente materialista. Pero luego tiene libros sobre las leyes científicas. Bueno, y él apuesta por unas leyes que son inmateriales. O sea, él se la juega porque las leyes no solo son instrumentos, no solo son la escritura o la descripción matemática que puede hacer un científico, sino que en la realidad hay leyes. Claro, pero y un ingenuo le pregunta, bueno, ¿y dónde están las leyes? Ah, bueno, es que no las podemos ver, ¿no? Únicamente las podemos inteligir. Bueno, ahí tenemos otro caso, entonces, y con todo el respeto que yo le profeso a Mario Bunge, pero creo que allí también tiene una dificultad, ¿no? Ese materialismo defendido a ultranza se le convierte en un problema. Y cuando también alude, ¿no?, a otros conceptos como campo, por ejemplo, en física. ¿Es un asunto material eso? Yo creo que no, y se les va haciendo difícil defender ese materialismo tan radical.
A ver, es que lo que ocurre es una cuestión bastante, yo te diría, humana. A la gente le cuesta ser como esquizofrénico intelectual.
Claro.
O sea, por ejemplo, yo soy, desde un punto de vista estrictamente materialista, estrictamente lógico, estrictamente cuantitativo. De acuerdo. ¿Y qué hago con el resto de las demás cosas? Prescindo de ellas. Como se decía al comienzo del siglo XX, es mejor no hablar de ellas.
Claro.
Entonces, como no tengo que decir, el único problema es que esas cosas que no tengo nada que decir de ellas están presentes en la realidad.
Claro.
Entonces, cuando yo empiezo a parchar mis ideas, por ejemplo, las leyes son ideas, no son realidades, no tienen existencia propia como objeto en la realidad. Lo mismo, bueno, todas las matemáticas y toda la lógica no tienen existencia física en la realidad, por lo tanto, una posibilidad sería, los materialistas no hacemos matemáticas ni lógica, o porque lo siguen haciendo, o ¿cómo justificamos esto? Y en la justificación empieza a deshilacharse el argumento estrictamente materialista. Yo creo que, en mi particular opinión, funciona una sana esquizofrenia, tener yo te diría, una explicación mayoritaria. A mí me gusta el positivismo porque creo que es más interesante, permite ir asentando cosas, de acuerdo. Pero eso no significa que yo voy a ser un devoto religioso, porque si no me salgo de la ciencia, del materialismo, que yo creo que es lo que a veces le pasa a Bunge cuando carga las tintas. No siempre, pero a veces está demasiado cargado a las tintas.
Sí,
se nota, por ejemplo, en algunos comentarios que mete en su autobiografía. Ahora, el materialismo más curioso fue el leninismo y todo lo que se llama el marxismo oriental. Pero en el mismo Marx hay muchos elementos que no son materiales. Aunque él dice que su enfoque es científico y por lo tanto materialista.
Claro.
Pero yo sospecho que el materialismo de Marx fue más bien elaborado por sus seguidores. Entonces, la pregunta es cómo nos reconciliamos con cierta clase de ideas, porque las ideas no tienen algo así como un filtro de seriedad. Yo puedo tener las ideas más locas, puedo creer que existen unicornios azules,
uh-huh,
incluso que se pueden perder. Eso es una idea. Claro. Forma parte de mi pensamiento. Lo puedo escribir, lo puedo trabajar con él, ver si es lógico, si se demuestra, etc. Pero también hay ideas que son estrictamente científicas, estrictamente lógicas, y el asunto que aquí aparece, ¿cómo hacemos la distinción, cómo hacemos la discriminación en medio del conjunto de las ideas?
Claro, claro. Y bueno, ha sido tema ese antiguo, ¿no? Pero yo creo que la época dorada, ¿no? La época dorada de esta discusión fue el siglo XX, ¿no? Gran parte del siglo XX. Creo que allí estuvo la discusión centrada, ¿no? En esta distinción entre ideas serias, ideas no serias, ¿cierto? Bueno, como lo señalaron algunos de los positivistas lógicos, fueron bastante agresivos, ¿no? Con aquello que no consideraban que era científico. Tal vez fue una buena bofetada, ¿no? Al cierto tipo de existencialismo que decía poco y escribía mucho. Pero yo quiero centrar un punto, ¿no? Porque recuerdo que esto lo estoy conversando con mis estudiantes, con algunos de mis estudiantes en la FACED. Y es que, claro, no podemos aceptar todas las ideas, podemos ser muy tolerantes respecto del conocimiento, pero hay que hacer distinción. ¿Cómo hacemos distinción? Bueno, la distinción parece ser posible gracias a un método. Si acaso tenemos una manera seria, ¿no?, de tratar ese material, podemos lograr separar las malas de las las buenas ideas de aquellas que no lo son tanto, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el método? ¿Cuál es el método? Bueno, yo creo que todavía es motivo de discusión. Creo que se ha ido asentando una idea, pero no está totalmente cerrado. Quiero recordar algo. Una de las primeras versiones, ¿no?, acerca del método científico guardaba relación con la inducción. No sé si lo recuerdan, ¿no? Sí. Yo creo que este es un tema que vamos a tocar con más detención en otro momento, pero voy a hacer un pequeño punteo de ideas. La inducción que ya Aristóteles la mencionaba, que luego Bacon, Stuart Mill, ¿cierto? Y bueno, hasta el siglo XX, hasta cuando se instalan, ¿no?, un individuo como Hempel y como Popper, y se instalan diciendo que ese método científico no existe como tal, que el verdadero método científico es más bien de carácter deductivo. Es la deducción la que nos va a garantizar buen conocimiento. La inducción no lo hace porque no puede obtenerse conocimiento a partir de la inducción. Esa es la propuesta popperiana. ¿Qué le parece la inducción? Pues la inducción no existe, dice él, como método. No hay inducción. No, usted no quiera llegar a conocimiento a partir de un método inductivo, no lo va a conseguir. Bueno, otro racionalista, otro como Hempel, ¿no?, son menos agresivos en ese sentido. ¿Qué es lo que proponen los demás? Bueno, mire, la verdad, el método científico consiste en proponer, ¿cierto?, hipótesis respecto de la realidad y luego chequearlas con la realidad, contrastarlas. Y eso pasó también por dos etapas: la verificación, ¿cierto?, que para Popper tampoco es satisfactoria. Dice, uno podría verificar muchas hipótesis y eso no es muy serio. La verdadera forma de contrastar esas hipótesis y ver si son verdaderas o no es intentar refutarlas. Al intentar refutarlas, lo que estamos haciendo es ser sumamente críticos, ser sumamente poco dadivoso, ¿no?, con esas ideas, someterla al rigor máximo, y las que sobrevivan, dice él, aquellas que sobreviven, bueno, las aceptamos, pero de manera provisional. O sea, nunca vamos a tener acceso al conocimiento verdadero, o nunca vamos a saber cuándo estamos ante un conocimiento verdadero. Esto es lo más interesante. De hecho, el mismo Popper, cuando le preguntan, bueno, ¿cómo usted ilustra el conocimiento? Bueno, dice, el conocimiento científico es parecido a esto, ¿no?, y lo grafica. Es como poner en una pieza oscura a un hombre negro a buscar un sombrero negro que no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, en la medida que va pasando el tiempo, el individuo este comienza a usar sus sentidos, a tocar, tal vez oler. Bueno, y va a repasar la habitación buscando el sombrero negro que no está ahí, dice Popper. Y en algún momento el individuo puede llegar a decir, capaz que el sombrero no esté aquí, pero no puede estar seguro. Yo creo que esa es una de las imágenes más interesantes, a mi modo de ver, de cómo plantea Popper esta idea del descubrimiento, de la inseguridad, ¿cierto? Pero también del modo riguroso de contrastar las hipótesis, ¿no? Refutándolas y no permitiendo el ingreso de cualquier otra idea.
Bueno, yo soy un admirador de Karl Popper, bastante, pero también tengo yo algunos reparos a la manera como él razona respecto de la búsqueda científica de la verdad. Finalmente nunca vamos a llegar a la verdad, de acuerdo, porque él plantea como que estamos escapando de una verdad absoluta. El ser humano no es absoluto, por lo tanto la verdad siempre va a ser provisoria y probablemente incorporando alguna clase de efecto. Entonces, creo que está luchando contra un molino de viento. Nosotros no andamos buscando la verdad absoluta. Buscamos verdades provisorias que nos sirvan para arreglárnoslas en este mundo, que obviamente no es absoluto. Y una segunda cosa de Popper que me llama la atención, siempre me llama la atención, es que finalmente sí o sí existe un método, lo que hace la gente, lo que hacen los científicos, aplicar un método, más allá de las consideraciones epistemológicas que le haga él al método. Porque finalmente el método científico es nuevo, pero son ideas muy viejas. Tú mencionabas a Aristóteles, por ejemplo, pero la idea del positivismo está en San Anselmo de Canterbury. Ahí tiene unos textos, Anselmo, o sea, lo suscribiría cualquier personaje del Círculo de Viena. La idea del experimento y el grupo control está en los papiros egipcios de muchos años antes de Cristo, y también está en la cultura medieval, como nos muestra la película El nombre de la rosa,
sí, muy buena.
Basada en esa tan buena novela de Humberto Eco, del mismo título.
Disculpa, ayer se la hacía mención a los estudiantes. ¿Si leyeron la novela o vieron la película?
Claro, porque con eso pueden hacer el cambio de paradigma que ocurre con el mundo moderno. Porque finalmente, ¿qué es lo que es el mundo moderno? Sin tal una manera de hacer conocimiento.
Claro.
Se privilegia esa manera. Entonces, pero todavía subsisten otras. Piensa tú el valor que tiene la poesía en la época del siglo XVII, siglo XVIII, para explicarse el mundo social. Mira el valor que tiene estas novelas de anticipación para explicar un posible progreso de la social, los autores de utopía. Pero si volvemos al método y volvemos a Bunge, el que haya un método no significa que la persona siga una receta.
Exacto.
Porque finalmente, sí o sí, la manera como se ocupa el método depende del investigador.
Claro.
Por eso que estas discusiones no partieron de las ciencias sociales. Kuhn era un físico. Y él empieza a relevar el valor de la historia.
Claro.
Entonces, los que empiezan a dudar, mira tú Paul Feyerabend, que dice, contra el método, no existe nada de esto.
Un buen actor.
Entonces, la idea es cómo avanzamos en nosotros entonces para tener más conocimiento.
Sí.
Ahora, yo creo que hay una verdad, aunque nos duela, porque es fuente de tanto problema, pero la técnica ha mostrado la eficacia de los avances científicos de una manera irredarguible.
Claro.
Aunque la técnica sea el problema del siglo XX y tal vez del siglo XX.
Sí, sí. Ese tema de la técnica también, ¿eh? Estoy siendo tu referente, pero recuerdo que lo conversé ayer o anteayer. Claro, muchos de los existencialistas, ¿no?, del siglo XX, bueno, y también de la corriente francesa en filosofía, han hecho de la técnica una víctima, ¿no? O sea, la han convertido en víctima, diciendo todo lo culpable que es la técnica de los males que tenemos los seres humanos en la actualidad. O sea, la técnica es lo más horrible que puede haberle ocurrido al ser humano. Y por supuesto el conocimiento científico, que es de donde deviene, es por supuesto también muy
pero
negativo.
Es una extensión porque, a ver, cuando se critica la técnica, se critica una forma de vivir y pensar, la racionalidad técnica, no la técnica como producto útil, digamos. Son dos cosas distintas, que ocupan el mismo nombre, pero, para referirse a eso.
Claro, claro, todavía no está pensando...
Ahora, porque finalmente hoy día es bien difícil separar técnica de ciencia.
Sí, sí, de hecho se habla de, en conjunto, ¿no?
Esa taxonomía de... antigua, ciencia pura, ciencia aplicada, sí, sí, claro, técnica. Hoy día, claro. Es bien difícil establecer los límites. Entonces, yo creo que hay que meterse en la discusión sobre la técnica como sí. forma de pensar, sin duda, porque el impacto que ha tenido epistemológico es notable.
Sí.
Mira tú, yo creo que no habría sociología si la gente no hiciera la distinción que hizo Max Weber entre la racionalidad sustantiva, axiológica o pura versus la racionalidad técnica instrumental. Yo creo que es el mal de este mundo, el hecho de estar acá hablando de esto que es súper entretenido nos satisface el espíritu.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, claro, es porque usamos una racionalidad, o sea, ponemos recursos al servicio de valores, el conocimiento y particularmente este conocimiento para nosotros es un valor sublime casi.
Claro.
Pero esa cosa distinta es que nosotros estamos acá y a lo mejor tenemos que ir a almorzar o tuvimos que almorzar más temprano para poner todo eso al servicio de este programa. Y eso es técnico. Eso es instrumental.
Claro.
Entonces tenemos que calcular para ver qué beneficios obtenemos de los insumos que tomamos para conseguir el fin que es un producto. Tener tiempo, haber almorzado temprano, tener un espacio después para, no sé, para continuar con nuestro trabajo. Bueno, uno siempre en la noche podría trabajar de noche, hacer clases de posgrado vespertina o ver la teleserie. Entonces ahí está... Nuestra vida bueno, está sí, asignada por sí. la contradicción entre las dos racionalidades, a nivel macro en la sociedad
sí.
y a nivel micro en la vida de cada uno. Lo que decían Adorno y Horkheimer, ¿no? Auschwitz, el campo de concentración, era perfecto. Era perfecto en términos de racionalidad instrumental. Se explotaba al máximo a los seres humanos. Se calculaba para que dieran lo máximo. Pero no es razonable.
Claro.
No es racional. Es inhumano. Entonces, y ahí perdemos una característica súper, súper...
Rodrigo, te invito a que hagamos una...
Ya, pues sí, con todo gusto.
Una pausa musical y claro luego sí. volvemos con algo más sobre la técnica.
Claro.
Sé que me volví a caer.
Estamos presentando en Radio Universidad Central 107.1 FM Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno.
Bien, Rodrigo, terminábamos el espacio anterior conversando de la técnica y no quiero dejarlo ir. Me recordé de un autor que parece no estar de moda, ya su tiempo pasó. Fue muy importante, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, incluso aquí en Chile, tú lo recordábamos cuando estábamos en la pausa musical. Bueno, Ortega y Gasset tiene un texto que se llama Meditación de la Técnica y que cada vez que yo puedo lo recomiendo. Y particularmente recomiendo leer sus primeros capítulos, ¿eh? Los primeros capítulos. Lo primero que asombra es que en el texto uno cree que se va a encontrar con una referencia, no sé, a la técnica tal cual la conoces, ¿no? Te refería tal vez a instrumentos. Pero no, comienza a hacer una revisión, una antropología filosófica del ser humano, por cierto, y comienza a examinar a este ser humano y comienza a distinguirlo, por ejemplo, de los animales. ¿Y cómo podemos hacer esta distinción? Bueno, basta con que vayamos al zoológico y veamos allí a los primates, ¿eh? A los monos dando saltos. ¿Qué es lo que uno observa? Que ese mono que está allí nunca está quieto. Siempre está dando brincos, saltando, mirando con sus ojos grandes, asombrado pareciera, siempre alerta. Ese es el animal. El ser humano, en cambio, es el individuo que se deja espacio, ¿cierto? Libre para desatender la realidad. Mira qué linda la idea. Entonces, la diferencia que marca él entre los animales, que hoy día yo no la sostengo, ¿no? Pero es linda como idea. El ser humano es el ser que tiene allí en su mente un espacio, ¿cierto? Donde se refugia cuando desatiende la realidad. El animal dice no puede hacerlo porque no tiene ese lugar. Está hablando de manera metafórica, ¿no?
No tiene vida interior.
Claro, no tiene esa vida interior. ¿Y qué hace con ese recurso el ser humano? Bueno, dice, allí planifica lo que va a hacer, ¿cierto?, de su vida. Entre otras cosas, ¿no? Entonces dice, es difícil pensar, es difícil pensar qué es lo que fue primero, ¿no? Si la construcción o la hechura de artefactos meramente técnicos u otros que tuvieran una función distinta. Y esto lo va a enlazar con algo que tú decías antes. Por ejemplo, dice él, el fuego habrá sido un modo de, primero, darse abrigo y poder cocinar la carne, o más bien el fuego en una caverna produce un humo que lo lleva a un estado de somnolencia, a un estado de drogadicción, de estado de drogadicto, ¿no? Pero la otra idea más bonita es, y respecto del arco y la flecha, ¿el arco y la flecha habrá sido esa su función primera? ¿O más bien el arco fue una idea para poder sacarle música a esa cuerda como lo hace el violín? ¿Qué es lo que nos quiere decir finalmente, ¿no? Que nuestras ideas, lo que pensamos en ese interior, no tiene una necesidad como la que creemos en ocasiones. Y puede ser sumamente libre, distinta. Bueno, y ahí, para rematar la idea de Ortega, dice, lo malo es que hoy en día los seres humanos ya no pensamos de manera original, ¿cierto? Entonces, si recibimos el boleto del Kino que anda perdido por allí y logramos cobrarlo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que haría cualquiera que se gane el Kino. Y nos ponemos a comprar. En ese sentido somos poco originales, es lo que dice. Teniendo, a diferencia del animal, ese lugar para poder planificar, bueno, algo original.
Pero también Ortega olvida un dato, que es un dato biológico. Los seres humanos gastamos menos tiempo en comer que el resto de los animales. Según tú, un elefante está preocupado de la comida prácticamente todo el día. Y probablemente los monos también, aún los del zoológico, que tienen, que saben que les van a dar comida.
Y piensa los colibrí.
En cambio, claro, en cambio nosotros tenemos mucho tiempo entre comida, y porque por último ya no estamos procurándonos la comida, sino que la podemos comprar, guardar en el refrigerador, consumirla. Entonces ahí hay una ventaja para que nosotros necesariamente, y eso yo creo que en mi opinión, esta es una variación heterodoxa de algunos evolucionistas, ¿eh? Yo creo que no nos quedó más que pensar, no nos quedó más.
Claro.
Entonces ampliamos la realidad y generamos un mundo interior, un mundo intelectual. Porque la realidad sigue estando allí, pero nosotros la ampliamos. Entonces nuestra realidad, como es más grande, nos exige más para poder controlarla, para poder manejarla, manejar el sentido de usar las manos, manipularla.
Sí.
Entonces esa es una ventaja para nosotros, resultado de una condición particular evolutiva.
Sí. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo escribí un largo documento alguna vez refiriéndome a la imaginación, y era la defensa de esto, ¿no? Somos un resultado de la evolución, pero alcanzamos un punto en donde, como dices tú, ampliamos la realidad. Yo le daba fuerza en ese documento a la imaginación, pero puede afrontarse desde otro ángulo. Lo interesante es que la realidad ya no es únicamente estas cosas tangibles y lo más bruto, ¿no? Lo menos, sino que también hay sofisticación, aparece la música.
Claro.
Cierto tipo de música, música en la cual podemos hacer diferencias, ¿no? La música que escuchamos cada semana tiene una elección, hay alguien que la eligió, no es azarosa.
Claro, hay algún cariño por las canciones, por el mensaje, claro. O por último, solo por la melodía.
Así es.
Que es lo que, no, por ejemplo, la mayor cantidad de la gente no entiende las canciones en nuestro idioma, pero la melodía, aunque uno entienda las cosas completamente al revés,
claro.
Pero te da un yo te diría, te amplía también la mente.
Sí.
La estética, cuando uno empieza a apreciar la estética, el mundo, la mente de uno es más grande. Por eso a mí me da tanta pena la supresión de los programas de arte en el liceo.
Sí.
Como si los pobres no tuvieran necesidad de arte. Como que el arte fuera una cuestión... O sea, lo que no es en absoluto la idea sociológica de la cultura. Todos tenemos cultura. Pero cuando hablamos de cultura en el sentido vulgar, estamos hablando de una clase de arte que da la impresión que le llega como solo a los aristócratas del espíritu.
Claro.
Y eso es una maldad. Así, eso es hacerle mal a la gente que tú lo privas de algo bueno.
Sí.
Entonces, y yo creo que Ortega, que a mí me resulta bien atractivo, y que tuvo tanta influencia en Chile, Ortega, fue tan entrevistado, entiendo que estuvo en Chile.
Sí, sí.
Este Ortega es una persona que en el sentido, yo te diría, desde esa época de España, donde hubo tanto pensador potente, supo capaz de pegar un salto adelante y no quedarse lo meramente exquisito del aula y de la escritura. Entonces, esa característica de Ortega, que están en Unamuno también,
claro.
Un poquito antes en Pío Baroja, gente que maneja la pluma, pero también maneja el aula de una manera que va más allá del puro regocijarse en la cosa literaria.
Sí.
Y ese salto que pega Ortega yo lo hallo valioso hasta el día de hoy.
Sí.
Porque finalmente está la vieja idea fenomenológica. La cáscara está bonita, la cosa es bella, pero ¿qué es lo que nos trae eso? ¿Cuál es el noumen? ¿Cuál es el cuesco?
Claro.
¿Cuál es el mensaje profundo? Yo creo que eso lo hace bien Ortega. Entonces yo creo que hay que volver a los clásicos.
Sí.
Alguna gente quiere volver a los lentos, volvamos a los clásicos. Así que tratemos de escuchar...
¿Es la última selección?
Claro, a ver si alcanzamos la tercera por lo menos, a ver si alcanzamos la cuarta.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre,
Palestina. الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل السيد الحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب حكيت ألف كان ألف راح بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع
Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Estamos presentando en Radio Universidad Central 107.1 FM, Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno.
Bien, de vuelta con la técnica. Podríamos titular este último espacio, ¿no? Y conversábamos sobre Ortega. Gasset, por cierto, claro, ¿tú recordabas que fue una persona importante? Estuvo en Chile, yo recuerdo haber visto fotografías de él paseando con personajes importantes en Chile en esa época. Yo creo que tú como sociólogo puedes explicarlo mejor, esta es una tincamia, ¿no? Yo creo que Ortega perdió su lugar, perdió importancia, porque a la vez que era un buen pensador, a la vez que tenía buenas intuiciones, aunque no le compro todo, la distinción de los animales y seres humanos no se la compro, pero bueno, tenía una intuición, tenía ideas interesantes. Sin embargo, parece que sus preferencias políticas...
Yo creo que eso es.
Eso, claro, tú puedes decirlo mejor que yo, pero yo me tinca que por allí tuvo su pecado.
A ver, yo creo que lo que le pasó a todos los grandes pensadores antes de la dictadura de Franco, algunos fueron, era absurdo, pero trataron de mantener una cierta neutralidad, otros se alinearon con el régimen, y otros derechamente se pasaron a la oposición, y eso generó una fractura en España brutal a nivel intelectual.
Claro.
Porque en España tiene una desventaja respecto, por ejemplo, a Bélgica, Francia o Alemania. Los intelectuales católicos españoles son pencas, por decirlo en chilenismo. No tienen pensadores de Fuste, por ejemplo, o audaces como Teilhard de Chardin, el padre en Francia. O todo lo que se hizo, por ejemplo, en Lovaina, la Lovaina la Nueva, que pusieron al día, ayornaron el cristianismo, no solo como religión, sino que como sistema teológico, como filosofía. Mira, la aparición del neotomismo, que hoy día tiene un cierto éxito en el mundo, como uno puede darse cuenta, lo que ha hecho Thomas, por ejemplo, a nivel contemporáneo. Entonces, eso le pasó a España. Y Chile, yo creo que vale la pena darle una vuelta a qué pasa en Chile. Las visitas de los grandes pensadores, sobre todo los españoles, tiene que ver con un Chile mesocrático, el Chile radical. Cuando viene la crisis del 29, todos los presidentes en Chile, aunque eran enemigos políticos, corresponden al mismo patrón cultural. Eran todos mediócratas, eran curiosamente todos masones, eran todos laicos, no eran matacura, eran gente bastante razonable. Mira tú, Alessandri, Ibáñez, Juan Esteban Montero, todos los tipos que estuvieron en la República Socialista, Marmajoque Grover, el Chechnaque, incluso el mismo Dávila, aunque los hayan echado después de la masonería porque posteriormente cambiaron de orientación política y moral alguna. Mira a Pedro Aguirre Cerda, que Pedro Aguirre Cerda no solo es el presidente de la Corfo, porque la Corfo está bastante, yo te diría, mal comprendida. La Corfo es un acuerdo Estado-empresario. No es que el Estado se haga cargo de la inversión. Pero ahí tenía un presidente de origen modesto, feuchito, profesor primario, abogado y el primer presidente chileno con posgrado. Claro. Ahí un dato fundamental. Después viene otro señor que también es masón, que es Juan Antonio Ríos, que también entiende en esos años, ¿ah? Parafraseando el eslogan de Aguirre, dice, educar es producir, gobernar es producir. Entonces ya tenemos instalado un modelo que logró superar la crisis económica del año 29 y es capaz de generar el crecimiento hacia adentro, el Estado benefactor. Ese es el Estado que nosotros echamos de menos, esa es la educación gratuita, esa es la jubilación solidaria, eso es la salud para todos. Ese es el Estado que está en el imaginario colectivo. Claro. Y por eso que alguna gente dice, pero eso es ir para atrás. Sí, pero algunos países lograron mantener el estado de bienestar. Entonces yo creo que en ese contexto cultural fue animado por intelectuales. Y esos intelectuales ahí está Ortega. También hay otros que vienen. Y yo creo que hay que de repente pegarle una mirada más sociológica, histórica a este tema.
Sí. Oye, entonces nos va a quedar pendiente esta idea. Yo creo que es buen momento para despedirnos.
Sí,
y escuchar
y anunciar que la
y bueno y ya. Escucharemos la próxima semana aquello que teníamos programado para hoy. Las gracias a don Rodrigo Larraín por esta grata conversación y gracias a ustedes por escucharnos una vez más
con tanto interés.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Conocimiento como Aventura. Conocimiento como Aventura es una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta el próximo miércoles.